ya empezó. Las rúas no están desiertas. Ahora no. Se prohíben las apertas. Sube yo volumen que ya empieza a fechar.
Muy buenas noches, es jueves 12 de enero 2023, estáis escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas. Nuestro amigo Mitch les recomienda apagar sus cigarrillos y, si quieren, aprovechen para dejar de fumar. Sintonicen el 103.4 de la FM en Coruña o por internet cuacfm.org/directo y ahí estamos. También nos podéis seguir a través de la app de Quack FM, a través de Facebook, que hoy estamos teniendo un pequeño problema con el sonido. Y también tenemos Instagram. Creo que ya anda ahí David, no sé si ya arrancó o no arrancó. Está ahí la
no
cosa.
No sale la sintonía.
No sale la sintonía, solo si nos escucha a nosotros, ¿no?
Bueno, pues, escucha a nosotros.
A ver si después lo podemos arreglar. Bueno, arrancamos en Boxes, programa número 18 de la 11ª temporada, nada más y nada menos. Como siempre, tenemos a David aquí a la mano derecha. Muy buenas noches, David.
Muy buenas noches a todos los presentes y a los ausentes que nos verán mañana.
Efectivamente, justo. Y hay que saludar ya a Marta Gómez, de nuestra técnico de sonido, directora del programa en Working. Muy buenas noches, Marta.
Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes.
Hay que ver si te escucha hoy.
Hombre, yo primero pongo para que se me escuche bien
ya,
a mí.
Claro, claro, para lo tuyo, claro.
Ahora a ver si se le escucha en Facebook.
Claro, tú barriendo para casa siempre, ¿no?
No, no sé qué pasa con la música, yo...
Sí, no, pero el problema es nuestro, de los cables, como siempre.
Vale, vale, vale.
Bueno, hay que saludar a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, y saludar también a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten el 93.8 FM y en siberiafm.com. Recordaros que los lunes tenéis que ver el suplemento de motor del Deporte Campeón, que tengo por aquí el de esta semana. Aquí lo tenéis, un gran reportaje que le hacen a Toño Troitiño, candidato a la Federación Gallega de Automovilismo, a la presidencia, si lo dejan presentar, porque andan los líos por ahí.
Está la cosa
complicada. Y en la página 8...
¡Ey, pues, tío, ese chico me suena a mí, ese que sale ahí arriba!
La entrevista que le hicimos hace menos de un mes a Edgar Vigo, con el equipo de Enboxes, pero también lo interesante está... En la página 7, nuestro becario.
Cuidado, el
2,
becario, super becario.
Super becario, ahí también.
Bicampeón gallego de karting, que no es cualquier cosa.
Que ya está en pretemporada y ya explica ahí las sensaciones de la pretemporada de Iván Carmona. Ahí con su casco réplica de Alonso.
Bueno,
y
réplica de Alonso no, es bueno, el ese, casco ese, de Iván.
Bueno, digo, de Iván, claro. Sí, ese, de Iván Carmona Jr. Pues bueno, eso. Suplemento tu motor en Deporte Campeón y en El Ideal Gallego todos los lunes, pues hay cosillas que aparecen por ahí. Estáis viendo aquí a mi izquierda, a vuestra derecha de las pantallas, como dirían los pugilistas.
Sí, que ya hay quien lo está saludando.
Claro, ya está saludando.
El del whiskycito.
El del whisky, ya está el del whisky por ahí.
Ya está el del whiskycito. Buenas noches, para Payas.
Bueno, don Fran Payas, buenas noches.
Buenas noches.
Ahí, con energía, sí,
ahí,
señor.
Ahí me cago en la mar.
Facía frío en Carballo, que es muy abrigado.
No, lo que pasa es que viene con publicidad subliminal.
¡Ah!
Es de Quechova.
¡Ay, de Quechova! ¡Quechova!
¡Cuidado! ¡Cuidado!
Esposo.
Ahí está, señor. Bueno, y también tenemos a Samuel. Buenas noches, Samuel.
Buenas noches.
Que Samuel es estudiante de Ingeniería Mecánica.
De Ingeniería Mecánica, en Ferrol.
Bien, nos vas a venir de perillas para explicar los entresijos.
Ahí la vamos a liar ahora. Nos va a hacer un despiece ahora.
Nos va a hacer un despiece aquí cojonudo, a ver por qué fallan las ciertas motos o ciertos... ¿Por qué falla? Nos va a explicar por qué falla el Audi de Carlos Sainz. ¿Nos lo vas a explicar?
No, pero el motor de explosión no le falló.
No, son los amortiguadores.
No, y tampoco falló tanto el coche.
No, no.
Al final fueron problemas de otra índole, más que mecánicos y tal.
Exactamente. Bueno, un saludo muy fuerte también a nuestro amigo Jorge Ferreira, el creador de nuestra imagen.
Que también está por ahí.
Corporativa. Ya anda por ahí. Ya.
Y hay un tal por fin estoy aquí. ¿Quién es ese?
Ese no sé quién es.
No sé quién es. Bueno, una hormiguita.
Os voy a enseñar el cartel que nos hizo hoy. Que nos preparó hoy.
Está ahí en las historias de.
Frank, no sé dónde sacaría tu foto. Yo no se la mandé. No sé dónde sacaría tu foto. ¿Eso tú recuerdas más o menos esa foto?
Esto es en Valdallo.
Ah.
Sí, en la Costa de Morte.
¿Sí? Ah, vale, pues mira. Pues. Gracias, Ferreira. Acércate al micro, Frank, que si no, acércate más. Ahí.
Sí, hola.
Acerca el micro para ti. Bueno, pues. ¿Qué más? ¿Os falta alguien por saludar?
Uf, es que hay un montón de gente.
Ya, pero ¿cómo está? Es que yo no estoy viendo hoy el Facebook.
¿Por qué
aquí?
No estás viendo el Facebook?
No me da tiempo de atender a todo,
no,
macho.
No andas feito.
Hay mucha gente ya.
Hay un lote de gente ya ahí. Sí, vale. Bueno, recordarle de vuelta a Fomento que hay que iluminar un poco las carreteras, ¿eh? Y más en las zonas de obra.
Sí.
Porque
sí,
me cago en la mar. Esto es un.
Pero espera, dale ahí un momento.
I've been there. Te vendes del arcén buscando tu infracción. Pa' indignarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. ¡Gua, Guardia Civil! La patrulla ya está aquí. Te han dado el alto, pare usted aquí. ¡Gua, Guardia Civil! Ahora te van a crujir. 300 euros, páguemelo. Agente, por favor, de mí tenga piedad. Si hay un pronto pago, usted paga la mitad. Es casi fin de mes y estoy medio pelao. Como yo, chatín, que ando en coche camuflao. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán.
Pacha.
Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán.
Ibiza.
¡Gua, Guardia Civil! La patrulla ya está aquí. Te han dado el alto, pare usted aquí. ¡Gua, Guardia Civil! Ahora te van a crujir. 300 euros, páguemelos.
Hogares de la selva, también hay problemas en Castel Bilbao. En esta misma carretera o en la A2, en la zona de Castellón.
¿Cómo está el bacalao?
Vaya.
La multa me ponió y al guardia agradecí. Ganas tengo yo de saber qué sucedió. Entonces no me quitó. Por eso estoy feliz. Al final no es tan mala la Guardia Civil. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán.
Guacha.
Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán.
¡Viva el vino!
¡Gua, Guardia Civil! La patrulla ya está aquí. Te han dado el alto, pare usted aquí.
Bueno, vamos con el momento bache, porque era una cosa que nos estabais demandando mucho y efectivamente los dos últimos programas no lo pudimos meter porque estábamos tan justos que no nos daba tiempo. Pero bueno, decías que iluminar las obras.
No, ya no las obras, incluso la nacional.
Bueno, también.
Que hay algunos sitios entre el asfalto que tiene un color que mete miedo, sí, porque está hecho polvo, oscuro, llueve.
La pintura.
Las marcas viales.
Hay unos baches que. Cuidado.
No me digas. Sí.
Un poco más.
Hay baches.
Hay cambio de rasante.
¿En la Nacional 6? Qué va, no creo. Me extraño.
Y la verdad que necesita. No sé cómo están las carreteras por Carballo. ¿Cómo están las carreteras por Carballo, Fran? Feito es un desastre.
Pues no, ahora tenemos un alcalde allí que prepara que lo máximo.
¿Ah, sí?
Sí.
Oh, qué suerte tedes, macho.
Que lo está.
Qué suerte tedes.
Está perfecto.
Caray. Pero as corredoiras tamén. O sea, está todo.
Todo.
Sí.
Asfaltou todo, macho.
O sea, ahora ya nos quedamos sin pistas.
Circuito de poco más.
Eso, claro, hay elecciones. Hay elecciones.
Bueno, claro. Pórtase bien.
Es por eso. Bueno, bueno, nada. A ver, yo tengo por aquí apuntadas. Bueno, de entrada, sabéis que ahora, desde el día 1, hay zonas de bajas emisiones en Coruña.
Sí, es que normalmente sí. En Coruña se concentran muchas emisiones.
Sí, exactamente.
Entonces, bueno, zona en la cual no corre el aire.
Sí, el titular del periódico ponía: Coruña estrena las señales que delimitan las zonas de bajas emisiones. Perfecto, estrena las señales porque prácticamente las zonas de bajas emisiones coinciden con la zona de Coruña donde ya no podías entrar con el coche. Entonces, oye, le salió la cosa
bordada.
De todas formas, yo estuve pensando una cosa. O sea, tú entras por los cantones.
Tiempo,
porque nos acaban de traer unas pastas. Bueno, en directo, además, ¿eh?
En directo.
Bueno, pero qué pinta, bueno. Dios mío, qué buena pinta pero tiene. Bueno, ¿y esto, gentileza de?
Bueno, esto es. A ver, que me dejo mal. Esta que lo.
A ver, sí, sí, siéntate, que... en el momento que hables mejor. A ver,
esto
a ver.
Esto es gentileza de la pastelería Brente, que estuvieron contigo, creo que ayer.
Ay, sí. Ah. Efectivamente. En Poeta Trillo Figueroa. Es la calle, ¿no?
Se llama Alcalde.
Alcalde Poeta Trillo Figueroa, creo que es.
No, Alcalde otra cosa.
¿Seguro?
Sí.
Me parece.
¿Alcalde qué?
Creo que la pastelería, bueno, pastelería Brente, nada, la buscamos después en internet. Pero bueno, ¿y esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué, dice, sí, espera, Marta, ¿qué quiere decir algo? Ah, que nos lo lea ahí, claro.
Está en la calle Abad Conde.
Abad Conde, eso, ¿no?
Abad Conde.
Abad Conde, sí.
Yo sabía que era. 11, La Coruña.
Perfecto.
Está el Centro Comercial Los Rosales.
Vale. Vale, perfecto. Oye, pues dale las gracias por estas pastas. Oye, además, mira, nos viene de maravilla porque es el postre para la tortilla.
Sí. Claro, por eso.
Perfecto.
Bueno, estos oyentes que tenemos es fabuloso.
Esto es lo máximo, ¿eh? Fran, tú.
Esto, falta,
¿Te tratan así cuando vas a Televisión Española?
No patrocina, macho. Yo,
no paga la promo. No paga la promo.
No paga
pero
promoción.
Te ponen cuando vas a la Televisión Española, te ponen así, nada, Teledeporte, cero, te ponen cero. Estas cosas.
Nada, no, esto da gusto. El Marc no te pone nada. Es un tacaño, me cago en la mar. Será tacaño, de verdad, es increíble.
Bueno, pues nada, que como quería que vos trouxera esto, digo, o 10, o 14.
Efectivamente.
Porque les fixeron o detalle, pero eu fixen o esforzo.
Bueno, oye, bueno, pues.
Ahí está, es cierto, eso, ¿eh? Es
muchísimas cierto. Gracias, darte las gracias a ti.
A Jorge, que chamas de como a ti.
Sí, es verdad. Así que, mira, somos. Claro, es que entre Jorge nos entendemos.
Entre Jorge. Entre Jorge, salta el juego.
Exactamente.
Yo quiero decir una cosa.
Sí, ¿qué quieres decir?
Aprovechamos para decir que. ¿Qué? Chus.
Sí.
Es una compañera
¿Es
de un programa de radio.
Sí.
Que se llama Radio Senio.
Exactamente.
Y es muy interesante.
¿Qué? ¿Cuándo lo emites? Espera.
Venga, ¿cuándo lo emites?
¿Cuándo emites el programa de Radio Senior? Senior?
Radio Senior, hoy por la mañana fue.
Ah, fue los jueves. Jueves.
Los jueves por la mañana.
Los jueves es
jueves
un gran
de una
día.
Dos. El jueves es el mejor día. 15. Son los programas más importantes.
Son los programas tops, se trata de
los jueves. Los fuertes
son los jueves.
Hicimos un programa de eso, las viviendas de mayores y tal.
Ah, interesante. Sí, señor. Sí. Que se juntan ahí. Sí, bueno, lo tengo que escuchar entonces.
Pero
ya, vale.
Es fácil porque entráis en la página de Quack FM.
Sí.
Y ahí están, pues, todos los programas guardados. Ahí entráis, buscáis el programa. Ahí está.
Y listo.
Radio con FM.
Exacto. Oye, muchas gracias, Chus.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, pues lo que os decía yo, que, a ver, zona de bajas emisiones. Tú, los que conocéis Coruña, entráis por los cantones y llegáis a la altura más o menos del Teatro Colón, del edificio de Correos, y a partir de ahí no se puede entrar con el coche porque tu coche contamina. Aparte que, bueno, ya no se podía entrar porque la zona estaba limitada. Pero bueno, la Ciudad Vieja tampoco se puede entrar, salvo que sea residente.
Pero yo hoy... Ciudad Vieja, sí. Vale, hay vehículos que tienen un pase para poder entrar a la ciudad,
sí,
de la Vieja.
Sí.
¿Qué pasa? Si tú tienes un coche que no cumple esos requisitos, pero sí. Si tienes un pase, ¿qué pasa con esa gente? ¿Tienen que vender el coche?
No, entiendo que podrá seguir pasando. Aparte no, que
si, es una, si es una zona de baja emisiones, se supone que esos vehículos no pueden entrar.
Claro. Y hay otra cosa. A 200 metros a la izquierda está la calle San Andrés. La calle San Andrés no es zona de bajas emisiones, por lo que tengo entendido. Entonces,
a 200 metros.
Claro, la contaminación se separa.
No, bueno, es como los carteles que hay, no sé si os fijasteis en las carreteras ahora, en vez de avisarte de qué tal, pero tú ahora no puedes tener un accidente donde quieras.
Ah.
Porque hay un cartel que pone tramo concentración de accidentes. O sea, tú si vas a tener un golpe, tiene que ser del cartel para adelante. pasas el cartel y bueno, finalización, tramo, concentración, accidente. Sí, a partir de ahí sí, no sí. puede haber accidente.
Justo, ya, efectivamente. Ahí está. Sí, entonces, está muy
esto,
bien.
Esto debe de ser lo mismo, ¿no?
Está muy bien.
La cosa más o menos. No, sí, la verdad es que tenemos una. Unas mentes lúcidas que...
Y después, por ejemplo, otro detalle. Al lado de la zona de bajas emisiones del ayuntamiento está el puerto. Los barcos que funcionan con gasoil.
Bueno, según decían, uno de esos transatlánticos que suelen venir aquí a La Coruña contamina ese día que está en La Coruña más que todos los coches de La Coruña durante todo el año.
El otro día hubo uno que iba con hidrógeno.
Pero igual ahora los traen, los igual los entran apagados.
Ahora van a empezar a poner los empleados.
Ahora van a poner, pedales. Claro. Sí, le ponen ahora los transatlánticos, van a poner unos pedales. Joder, vienen un pila de gente, 5.000 y pico personas en un barco pedaleando. ¿Oíste?
Se ponen todos a pedalear.
Bueno, lo pones en una rueda como hace Franco la moto.
Sí, bueno, pues nada, quería también recordar al concejal de movilidad de Coruña, a don Francisco.
Colorín Colorado.
Don Francisco Díaz Gallego. Rines Díaz Gallego, que además lleva poco tiempo en el cargo. Que la zona jardinada que nos están poniendo en el túnel de Casablanca, saliendo de Coruña a la mano derecha, en la cuneta, esa zona jardinada, pues...
Emisiones cero.
Sí, aparte de ponerle emisiones cero, a ver si pueden pasar por allí un día con el cortacésped y cortar
eso. No, porque van a hacer bonsáis ahí.
De verdad, da vergüenza ver la cuneta del túnel de Casablanca, la cantidad de mierda que tiene y la hierba que está más o menos así a unos ya 20 centímetros de alto.
Es que
ahora
es...
empieza a llover, se atascan los desagües que tiene. Justo. Y después, claro, vienen los problemas. Y hay charcos
pasa
y los
lo
coches
que pasó
se van a las curvas.
El año pasado, cuando vienes del túnel que vienes de Mato Grande, si quieres entrar a Los Castros, tienes que hacer esa medio rotonda que pasa por debajo de la carretera que va para el puerto.
Sí.
Se atascó la rejilla. Yo no tengo problema porque el snorkel de mi coche viene a 2.10 de altura, pero el susto que se llevó un señoriño en un Clio que iba delante mía, que empezó a tranquetear, se hizo una balsa prominente. Pues, y es debido a eso, toda esa porquería que se acumula. Eso sí, no gastamos dinero en limpiar las carreteras, pero ponemos señales y pintamos pasos de cebra donde no hay
colorines.
Que pintarlos, con colores y con colorines, tal.
Sí, o sea,
para lo que interesa hay dinero y para lo que no, realmente es necesario no se gasta.
¿Sabes lo que empezaron a pintar?
¿Qué pintaron?
En Betanzos. La entrada
abajo.
De Betanzos para Nacional 6.
Sí.
Ya empezaron.
Sí, pero viste que volvieron a pintar la entrada de Betanzos abajo, igual que era. No hicieron rotonda ni pintaron nada.
No. Lo que nos había dicho el de Fomento que iban a hacer la rotonda, no. Pero bueno, empezaron a pintar. Hace dos semanas empezaron a pintar. No sé si ya habrán acabado o de momento solo estarán las líneas.
No, hay una parte, la otra no, porque empezó a chover, ¿eh? Claro, no empeja a pintar.
Claro, sí. No agarra. Bueno, ¿qué más teníamos? Bueno, el tramo de la autovía 6 entre Ledoño y la salida hacia Cambre, que nos recordaba siempre Mitch con el camión, que está en un estado bastante lamentable.
Y Cambre mismo es una congestión nasal que tienen ahí.
Exactamente, los atascos de Cambre.
Que hay gripes que van más fluidas que la circulación en...
Perfectamente.
Exacto. ¿Y qué más me queda? Hombre, un clásico. Llevamos creo que 3 años reclamando. La pintura de la rotonda inferior de la Avenida del Ejército con la Ronda Otero.
Yo creo que ya que por vergüenza.
Concejal,
deberían de pintar.
¡Píntame! Por favor, píntame. A ver si tenemos un poco de decencia y cumplimos las normativas vigentes, que eso está sin pintar desde hace 3 años.
Y es responsabilidad de los titulares de la vía.
¿Quién es el titular de la vía? El ayuntamiento, ¿no?
Claro.
Bueno, pues su concejal, don Francisco. A ver si pinta usted.
Y aparte, don Francisco, y el alcalde.
La alcaldesa.
Bueno,
señora,
alcaldesa,
señora
en este caso alcaldesa.
Alcaldesa. Bien,
hay que mandarles un enlace de los vídeos de Toribio para que se vayan enterando.
Sí,
que
sí,
Toribio
sí,
ahí lo explica muy bien. Que por cierto, el otro día se hizo un viajecito ahí, una carretera que. 2 carriles y coges en uno
no lo vi.
Con la moto. Como vayas en coche, te tienes que meter los 2 carriles.
Qué vergüenza. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza.
Señales caducadas desde el año 80. Que están
hay señales nuevas ahora, van a poner unas señales nuevas.
Sí, pero después, no sé, yo, de verdad, se gastan dinero en señales
en
chorras.
En tonterías,
por ahí.
Se gastan dinero
ahora
en tonterías.
Están con los dientes de dragón. Esos
sí,
que te ponen
sí,
ahí.
Sí, sí.
Tal,
sí,
que yo no sé. Realmente no sé para qué es eso.
¿Para qué vale? Bueno.
Para que te centres en el carril.
Sí, para que vayas.
Es pintura como los portaaviones. F-16 ahora van a aterrizar en la entrada de Betanzos allí. Adentro.
Ah, y el stop de Guísamo está ya empezando a borrarse.
Pero da igual, están en obras.
Están
no
en
hay fallo, ahora está todo señalizado en
va,
obras.
Allí, ¿cómo va?
Bien, ya tiene la zona off-road hecha.
Sí, sí. Hay un monte allí.
Ya está la mixta ahí haciendo.
Sí, está hay 2 tíos metiendo tubos desde hace una pila de tiempo.
Sí, lleva un macho, esas tuberías allí al lado de la Renault de camiones. Yo no sé cómo va eso, porque qué barbaridad.
No sé, allí.
Bueno,
algo me farían por ello, es todo negativo.
No.
No, es que aquí. Hombre, aquí
salvo lo de Carballo.
Resaltamos lo negativo.
Carballo está todo top.
Vaya, tengo que ir por, Carballo a hacer una visita a Frank, de esa sorpresa que le hago yo de vez en cuando.
Sí, sí. Bueno, ¿qué más? Marta, ¿tenemos ya llamada? Pues venga, llámonos al invitado porque...
A ver si se le escucha. Porque el problema es que por Facebook a lo mejor no lo vamos a escuchar porque tenemos el problema del audio.
Es verdad.
A ver si podemos hacer algo ahí. Lo voy a cambiar de posición, lo voy a pasar para el blanco.
Sí, pero aprieta ahí el rojo y cambia a ver qué podemos hacer. Bueno, vamos a intentar. Bueno, teníamos, íbamos a tener una conexión con Arabia en directo con Jesús e Irabella del otro Dakar, pero me llamó esta tarde que están en el empty quarter este, de que es todo arena, el desierto este del Copón, y no iban a tener cobertura, porque claro, allí es la una de la madrugada, entonces tenía que desplazarse 12 kilómetros.
El empty quarter que tiene tela, o sea, un arena, desierto arena. Y le llamas habitación vacía.
Habitación vacía, sí. Sí, yo,
o sea, es la...
Me sí, callo. Nada, ¿qué va a haber ahí? Pues eso, vacía. Entonces, pues bueno, Jesús y María José pues están ahí el campamento a 12 kilómetros de la torreta de telefonía más cercana y ya me dijo, mira, no vamos a poder tener cobertura, no te voy a poder atender la llamada porque es imposible, me tendrían que llevar con un 4x4 por las dunas hasta esa torreta.
Wow, y lo iba a pasar en gracia.
Sí, 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 sobre todo a las 12 de la madrugada. Sí, lo iba a pasar de maravilla.
12 o menos madrugada.
Bueno, vale, pues a las 12 y 5. A las 12 y 5. Así que, pues oye, mandarle desde aquí un saludo a Jesús Gerabella y a María José Rodríguez, que están ahí con el otro Dakar. A ver si cuando vienen conseguimos que se acerquen hasta aquí desde Lugo. Bueno, vamos hasta Monforte. Vamos hasta Monforte porque allí creo que está Eduardo Iglesias, que ya tendría que estar durmiendo porque está malito, pero creo que lo mantenemos despierto. Eduardo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Tenías que acostarte temprano?
Bueno, no, la verdad que estoy, como digo por aquí, un poco modo jubilado.
Modo jubilado. Bueno, mira, tengo aquí, no sé si a otro que se quiere jubilar del Dakar, no sé si querrá jubilar o no. Frank, ¿quieres decirle algo ahí a Edu?
No, ya Edu, hablé hace poco. Bueno, primero, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás?
Buenas noches, muy bien, la verdad que... Muy recuperado y bien, la verdad que físicamente muy bien.
Y es que el otro día hablé con él y la verdad es que las sensaciones hablando con él, pues que ya estaba casi casi para hacer la segunda semana del Dakar.
Caray.
Casi, ¿no?
Bueno, la verdad que...
Si lo pillas si ahora dejaran, vas.
Si me dejaran, igual.
O sea, ¿tú me quieres decir que si te llegan a poner allí los clavos esos que pusiste en las fotos, ya estarías para subirte a la moto? No creo que te dejaran, ¿no?
No me dejaría, evidentemente, pero la verdad es que físicamente me encuentro muy bien, si no fuera por los puntos que, bueno, pues lo estoy cuidando un poquito, ¿no?, para no tener ningún lío,
sí.
Pues ya podría montarme en moto, ¿no?, pero bueno, vamos a esperar el proceso un poco más habitual, evidentemente no hay prisa ninguna de subirse a la moto ni nada. Pero mucha gente me dice, ¿qué, aún vas a correr alguna etapa? Y digo, bueno, yo creo que no.
Claro, hombre, tendrás que, no sé, los médicos hasta cuándo, digamos que el reposo hasta cuándo es.
Bueno, la verdad que la operación salió todo muy bien, me operó el doctor Gallego, que es un doctor bastante un referente a nivel deportivo, y bueno, hice una operación, yo creo que pensando muy pronta recuperación.
Sí.
Y así es, así está siendo, pero bueno, siempre está el posoperatorio, ¿no?, lo que son las grapas, y claro, la verdad que tengo bastantes, y es un poco lo que está marcando, pues no empezar a hacer un poco ya la rehabilitación, ¿no?, pero yo calculo que un mes, si todo va bien, pues podré estar andando en moto, aunque solo sea pues para dar un paseo con los amigos y poco más, ¿no?
Vale. Bueno, a ver, por remontarnos un poco atrás, fue el golpe fue en la etapa, en la prólogo, ¿no? Ya no...
Sí, la verdad que fue visto y no visto, poco más que la tercera curva del prólogo.
Sí.
Y ahí se acabó un Dakar, ¿no? Sí. Es una pena porque, bueno, poca gente no, pero Fran está ahí que sabe todo lo que cuesta llegar hasta ese punto. Y este año además había hecho un esfuerzo mucho más grande, incluso económico, ¿no? Entonces,
claro,
propiamente mío y de los patrocinadores, ¿no? De carreras extras que estuve haciendo todo el año, entrenos. y bueno, iba con los con el objetivo de no de, de mejorar también, que al final las entrevistas siempre un poco, bueno, pues lo, pero más que ya esa mejora de posición, pues un poco poder disfrutar, ¿no? Entonces, claro, irte para casa en un prólogo, pues como comprenderéis, pues al final es casi como una pesadilla, ¿no?
Claro, no me extraña. ¿Qué pasó? ¿Fue en una duna? ¿Fue...?
¿Te pues lo mira, recuerdas? Que, no tengo el recuerdo 100%, pero más o menos sí que sé un poco lo que pasó, ¿no? La prólogo de hecho no la fui ni a ver, porque estaba justo al lado del vivac, no había ni enlace ni nada, estaba justo a las puertas del vivac, al lado del mar.
Sí.
Y hay gente que la fue a ver a pie, pero eran 11 kilómetros buenos, después hay gente que fue en bicicleta. Y bueno, a mí me mandaron una serie de vídeos y tal, y no la voy a ir a ver, porque bueno, cuando la vas a ver, ya parece que es más una crono de enduro y que vas a tener que salir más precisamente a como la viste y tal, parece que vas a querer salir un poco más a largas, ¿no?
A cuchillo.
Y dije, no, yo no la voy a ver, tal. Me dijeron que no había ningún problema, peligro ninguno, cero, que era plana 100%, porque era una crono como artificial, era como una prólogo hecha como una especie de niveladora.
Sí, sí, sí.
La pista era dura,
sí.
Había arena en unas zonas, ¿no? Entonces salíamos así como un poquito, salida como en curva de izquierda, había así como un cambio de rasante bastante pronunciado, y después hacíamos una curva de derechas así como de 90 grados y llegué ahí, y la verdad es que la pista patinaba bastante, ¿no? Llegué ahí, la moto me dio un poquito como el culo,
sí.
Y dijo, quieto que la... Hay que tener cuidado con el... Claro, no sabes el feeling del terreno, no lo probaste, ¿no?
Claro.
Y digo, va a patinar mucho esto. Entonces me quedé un poco, yo creo, con esa idea de que la pista patinaba, ¿no? Y ya salí para la siguiente curva, ¿no? Evidentemente, pues, dando gas a fondo, ¿no? O como quiera decirlo. Y la siguiente curva era de izquierda, es decir, como la tercera, ¿no? Porque salimos en curva, la primera de derecha, y la siguiente curva era de izquierda. Y yo creo que iba tan pensando en ese feeling de patinar, ¿no? La moto de que me fuera a barrer porque el terreno era muy compacto.
Sí.
Y de repente me encontré con que la curva estaba llena de arena, ¿no? Y yo creo que llegué un poco quizás demasiado rápido a la curva para el terreno como estaba. Y yo llevaba ese feeling del anterior y al ver tanta arena como que me cambió un poco la configuración de lo que tenía que pasar. Y yo creo que corté un poquito de gas. Y la moto se me enterró mucho de adelante, o pillé una piedra en la arenita, o en la arena o algo, y salí, y creo que salí disparado por delante de la moto, ¿no?
Por orejas, que suele decir, ¿no?
Sí, caí de cabeza.
¡Ostras!
Y bueno, yo de esto no me acuerdo de nada. Yo desde el dar gas hacia la curva esa y ver la arena, ese un poquito, ese recuerdo, sí. No me recuerdo nada hasta que me están quitando el casco ya los médicos y todo eso. Entonces, bueno, pues... Poco recuerdo de este Dakar 23.
Mira, ¿y qué es lo que duele más? ¿La clavícula o la parte psicológica por tener que abandonar después del esfuerzo que supone?
Bueno, clavícula son las dos.
Sí, bueno, eso sí, las clavículas, sí, efectivamente.
Sí, a ver, claro. En el primer momento yo me asusté un poco, ¿no? Porque me asusté, estaba muy conmocionado. Pero bueno, vi que movía las piernas y bueno, estaba allí, también estaba Miquel, que es uno de los de Riejo, que lo conozco muy bien, ¿no? Y la verdad que me echó un cable grande, ¿no? Porque estuvo allí todo un momento conmigo, sujetándome la cabeza, la espalda, bueno, muy bien. Y ahí, bueno, hasta que estuve, me trasladaron 300 o 500 metros que había en helicóptero, porque no había manera de meter ambulancia. Fui en helicóptero porque no había manera de ir hasta el hospital de campaña, que estaba a 500 metros.
Ya. Encima.
Y... Claro, porque aparte había mucha expectación también allí, ¿no? Había mucha gente viendo.
Claro, porque al final estaban los miembros de los equipos, los de coches que después querían ver la especial. Entonces, bueno, había bastante público, ¿no? Al final, pues hay vídeos y hay un poco de todo, ¿no? De la caída y todo. Y al principio, bueno, pues ahí en el hospital y tal, estás como un poco conmocionado y tal, pues ahí pensaste más en lo físico, ¿no? Estás pensando un poco qué tienes, bueno, al final primeras observaciones y empezaron a descartar cosas y bueno, al final solo quedó un golpe bastante grande en el pecho también, el airbag funcionó.
Ajá.
Pero claro, las clavículas, pues desde el primer momento primero decían que una, después las dos, primero me decían la otra y después dije, hombre, si me dijiste que era la otra, las son las dos, luego no.
Es para engañarte, es para disimular.
Y, claro, porque él, y nada,
entonces... Claro, estoy pensando yo, él te saltó el airbag. Claro, pero el airbag... Realmente va por encima del hombro, te protege la nuca, pecho, espalda, pero claro, la zona de la... Claro, si golpeaste con la cabeza,
Yo creo que el aire me protegía, seguramente hubiera roto algunas costillas, seguro.
Sí, exacto.
Pero, claro, las clavículas al final pasa un poco también lo que pasaba con el collarín cervical normal, que al final era un punto donde se salvaban mucho las cosas del cuello, ¿no?
Sí.
Pero afectaba mucho las clavículas. Y las clavículas aquí, pues, evidentemente el airbag yo creo que no le hace nada, sí que hasta a nivel cervical, pero no a nivel de clavícula, y al caer tan de cabeza ahí en la arena como que te entierras y quedas clavadísimo,
sí.
Pues al final yo creo que las clavículas no tuvo manera de salvarlas, ¿no? Y bueno, al principio eso, mucho pensar en el tema del traslado, que fue bastante complicado. Y después ya cuando te vas, la operación fue tan genial y todo tan bien, que sales tan bien físicamente, que ahí ya empezó a venir más el mazazo, ¿no? Que pues quizás anímico, ¿no? Pero bueno.
Pero bueno, ya está. Mira, por eso trajimos a Frank hoy, hombre, para que te anime a...
No, yo, a ver, desde aquí lo puedo decir que yo rompí las dos clavículas, no las dos juntas, pero...
¿Ah, sí?
Sí, pero en supercross. Y bueno, es el hueso que más rápido cura, o sea que...
Ya escuché. No, yo... Sí, a ver, al final yo también estoy contento, ¿no? Dentro de estar chafado y tal, también tengo que dar gracias que al final salió barata, ¿no? La caída, porque al final podía haber sido... Estar hablando de otras lesiones más graves en ese momento y siendo la prólogo igualmente, ¿no? Entonces... Pues al final creo que hay que estar agradecidos, callar la boca, como digo, casi, y ya está. Pero bueno, las clavículas al final es poca cosa, y más con cirugía, porque bueno, siempre tienes que estar con los brazos en cabestrillo para que soldaren y tal, pues sí que sería un poco complicado. Pero con la operación, pues el mal menor quizás de lo que podía pasar.
Vale. Mira, en los otros tres Dakares no habías tenido ningún golpe, ¿no?
No, la verdad es que por eso, bueno, la gente que me conoce un poco, ¿no? Pues incluso dentro del propio Dakar, todo el mundo fue un poco sorpresa, ¿no? Que yo quizás me fuera a caer en la prólogo, ¿no? Que todo el mundo está libre de caerse, nadie está libre de tener un accidente y todo eso, ¿no? Pero soy una persona que este año estuve corriendo el europeo, pero siempre voy de menos a más. Empiezo con calma porque lo mío es más de fondo siempre, más que el sprint, ¿no? No soy un piloto súper rápido precisamente a una vuelta o a una... no es mi fuerte, ¿no? Y a mí mismo me extrañó, ¿no? Los otros tres Dakares, como quien dice, sobre todo el segundo, no me caí en todo el Dakar, ni una duna.
Caray.
Ni una duna. El primero sí que, bueno, sí que había tenido que ir a la etapa mala de noche o las dos o tres días, que lo pasara muy mal y me caí 50 veces, caídas pequeñitas, ¿no? Y el año pasado ya tuvieron el mal inicio de haberme caído en la primera etapa, ¿no? Que, bueno, llevara bastante golpe en la espalda y ahí tal, y pasara después dos o tres días ahí un poco...
fastidiados.
Un poco chazado. Y sí que me sorprendía también el año pasado, pues eso. Pero bueno, al final los fallos se cometen, ¿no? Y las etapas, pues, ya veis que está habiendo muchas caídas y todo el mundo tiene líder. Los profesionales se caen también mucho, ¿no?
Bastante.
Pero bueno, en la prólogo para mí fue... nefasto.
Edu, estamos hablando de que es el Dakar, es la prueba más dura. Han vuelto un poco a los orígenes del Dakar con esas etapas más complicadas, zonas, bueno, ya vimos, ¿no? Mucha piedra, mucho... Y es lo que dices tú, o sea, caen los de arriba, los top, todo el mundo... A ver, en el momento que te subes en una moto, pues corres el riesgo de caerte. Es la verdad que es muy mala suerte, y encima en la prólogo. Lo importante es, yo creo que dentro de lo malo, pues... Lo has salvado bastante bien, tienes...
Sí, dentro de lo malo y lo menos malo, ¿no?
Al exacto, final, entonces ahora es una recuperación, pues yo me quedé flipado, porque lo veías, claro, los brazos en cabestillo tal, y de repente te suben un vídeo y ya lo ves moviendo los brazos y dices, sí,
con la camiseta puesta.
Con la camiseta puesta, hablando con el médico y dices tú...
Esto, a ver si no nos engañó aquí.
Y por la tarde...
A este le dicen
tarde,
de arrancar para allá y sale ahora corriendo, ¿eh?
Por la tarde fui a la cabalgata de Reyes, incluso con el niño y todo.
Bueno, es que claro, después dicen, no, es que esos de los deportistas esos están hechos de otra pasta. Claro, sí, claro, normal, con tanta recuperación rápida.
Bueno, sinceramente, o sea, yo, esta gente que corre en la categoría que corrió Fran, en la que corre Edu, son gente que es, o sea, está hecha de otra pasta.
Sí, está claro.
O sea, ves a los grandes que son tops, que son tal, ¿vale? Pero hay un despliegue por detrás de gente impresionante.
Sí, 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 que no se ve.
En este caso, hay un despliegue, pero no puede ser porque por razones obvias. Monetarias.
Exacto.
Y la verdad que, oye, estamos hablando que es una carrera dura. Ya viste Bam rompió un dedo, ¿qué? A los dos días.
Sí, justo, exactamente.
Y encima el dedo izquierdo, el del cambio.
Justo. Mira, Edu, ya te planteabas, creo que este era, te hacías ya la idea de que moto que iba a ser la última, ¿no? Por lo que habías comentado, así alguna cosilla por ahí. Ya me imagino que será definitivo. ¿Te planteas ya el 24 en otro tipo de vehículo o lo vamos a pensar?
Bueno, no sé muy bien lo que... A ver, yo mi idea inicial era... Bueno, ya el año pasado un poco la idea inicial era decir, bueno, 3 años en moto, yo creo que está bien. Al final es asumir un riesgo muy muy grande, ¿no? Hasta que no estás en el Dakar, no sabe que el riesgo que se asume, ¿no? Estando allí. Y dije que no volvía y al final pues se torció un poquito el coche y bueno, pues al final después de un año de que más estaba entrenando pues volví, ¿no? La verdad es que sí que está así estando el proyecto ahí del coche, ¿no? Aún me llamaron, ¿no? Pues evidentemente ahora posterior del accidente.
Sí.
Y sigue estando el proyecto ahí, pero bueno, vamos a ver un poco cómo arranca el año, qué ganas hay un poco de hacer cosas. Yo la moto evidentemente como tal no la voy a dejar, no voy a hacer alguna cosa de este año, haré alguna prueba, haré digo sin, hablando de fuera del Dakar, me refiero alguna cosa del europeo, algún rally por ahí, seguro que alguna cosa seguiré haciendo. Dakar en moto, Dakar en coche o no, de ninguna de las dos maneras, pues no lo quiero decir porque la verdad que, como siempre lo digo, después acabo mintiendo por una manera, pues no me quiero ni mentir a mí ni quiero mentir a nadie, pero a día de hoy aún estoy todavía digiriendo un poco como todo esto que me pasó. Al final pues también estoy un poco que nadie me dijo nada, ni nadie me va, creo que nadie, al revés, todo el mundo súper contento y que esté bien y tal, pero los patrocinadores también es un tema importante, donde también ahí Fran sabe mucho de esto y bueno, pues claro, evidentemente marcharse para casa tan pronto, aunque bueno, salí un montón de medios, Antena 3, en la Sexta, tal y cual. Pero claro, no es el tipo de prensa o de repercusión diaria que un poco buscamos, ¿no? Con el Dakar. Pero bueno, todo el mundo que sabe que patrocina también deporte motor, bueno, deporte motor o cualquier otro deporte, ¿no? Que hay gente que a un día de empezar una gran competición pues se lesiona y se acaba, ¿no? Todo, ¿no?
Claro. La moto entonces, todavía no la recuperaste aún, ¿no? O sea, la moto vuelve...
No, la moto está en el área ya cargada en unos racks, que es donde lo que después vienen los barcos, y ya el equipo ya la dejó hasta un camión. Y bueno, la moto la verdad que estaría para empezar otro Dakar, porque no tiene nada.
Está estrenada.
El set down que hicimos de prueba, la moto se había hecho una revisión completa, pero claro, yo tengo ahora mismo, pues, evidentemente la pérdida económica es grandísima, ¿no? Por todo lo que se perdió, pero evidentemente la moto está ahí, neumáticos y muchas cosas que sí que se pueden aprovechar, pero claro, evidentemente lo gordo se perdió.
No sé, no, por ejemplo, no había la posibilidad de que llamaras a Fran y fuera Fran en tu sitio, ¿no? Eso no existe, no había esa posibilidad.
No, porque las licencias internacionales, de cosas todas ya que están...
Tramitadas.
Tramitadas, claro, es muy difícil. Eso, en los coches aún lo suelen hacer bastante. Los equipos grandes de coches suelen tener unos pilotos, reservas. Sí. Bueno, el año del COVID sobre todo, eso ya fue brutal. Y copilotos también, que incluso los copilotos hasta los tienen como más a mano. A última hora les tienen licencia y todo en vigor y todo, y cualquier cosa sí que hacen un cambio.
Sí,
de hecho, me parece que fue en el 2021 de Villiers, que había dado positivo al inicio por COVID, pero al final lo salvó y hasta un americano, no me acuerdo del nombre, que ya estaban volando hacia Arabia para coger su plaza, pero bueno, ahí ya hay muchos intereses de equipos grandes,
por supuesto.
Evidentemente quieren que el coche salga a correr sí o sí.
Sí, nada, Edu, yo quería preguntarte ahora, supongo que estarás viendo los resúmenes, bueno, eso está claro.
Sí.
Saber un poquito qué opinas del rally, cómo lo estás viendo, desde casa en este caso, claro.
Sí, lo estoy siguiendo, que me duele bastante seguir.
Pues ya, lo sé.
Lo sigo porque bueno, tengo muchos amigos allí y los que estoy animando todos los días. Y la verdad que, bueno, no me está gustando mucho el rally. La primera parte se parece mucho al 21, por las etapas de piedras que hicimos, kilómetros y kilómetros de piedras, donde por sobre todo los coches también sufrían mucho las transmisiones, pinchazos. Lo que pasa es que este año está con un incremento un poco de dureza, sobre todo hacia la moto, pues del mal tiempo, ¿no? Agua y frío. Y eso la verdad que es una putada porque la moto, como tú bien sabes, Fran, los enlaces son terroríficos y con agua pues creo que está siendo yo creo que ahora lo que le falta es un poco de mejor tiempo. El desierto es, creo que hay un gran desierto, pero el tiempo, claro, al final es invierno y bueno, pues, depende de las zonas, pues llueve, no llueve, o el frío.
De todas maneras, Edu, de todas maneras hablaba que hace 30 años que no ha llovido lo que llovió en este Dakar. Claro, sí, así bueno, se ven los lagos que se ven. Claro. Pero claro, eso incrementa la dureza de la prueba.
Sí,
claro, pero la dureza, pero al final, bueno, en Sudamérica también había zonas que llovía, bueno, en Bolivia.
Sí, en Bolivia nos cogió cada lluvia.
Claro, estaba ahí perfectamente.
Cada lluvia.
El frío, el paso montaña ese del.
Sí, enlaces pero de granizo y agua frío. O sea,
claro, a ver, Dakar tiene que haber de todo, eso está claro. Pero bueno, se suponía que en Arabia pues iba a ser más arena, ¿no? Y la segunda semana, que era en el empty quarter, ya estuvimos en el 2020 un poquito, aunque se suspendió la etapa. Y a mí tampoco me había parecido nada de otro mundo, ¿no? Nada de otro mundo me refiero que, bueno, sí, dunas altas y ya está. Y a mí me pensé que iban a ser estas etapas, la de ayer y la de hoy, mucho más duras. Y al final, las medias de velocidad, sobre todo de hoy, de los buenos en moto, era de 80-90. Y para hacer una etapa de dunas, al final, claro, es que son en Arabia lo que hay mucho, no sé si fijáis en los resúmenes, hay mucho cordón no es dunas seguido, no es decir, es que los ciento y pico kilómetros son dunas 100% seguido, no. Haces un cordón de dunas de unos cuantos kilómetros, haces un plató, un shot de estos secos, sí, que son 4 o 5 kilómetros a fondo, te metes otra vez en las dunas, entonces claro, te deja descansar mucho ese shock, ¿no? Porque al final te relajas por la velocidad, vuelves a meterte en las dunas altas y con de nivel 2 y 3, pero yo me esperaba como que unas etapas más duras. Y yo ya lo había visto un poco porque la ASO publica un poco los horarios, ¿no? Estimados de salida del bivac, salida del especial, llegada del primer piloto. Parecía que iba a ser muy rápida para los pocos kilómetros que había, ¿no? Y yo pensé que iba a tener una dureza mucho más. Y creo que la segunda semana está siendo bastante suave para lo que se preveía un poco.
Mira, ¿y qué te parece esa nueva norma que pusieron del límite de velocidad de 160?
Que la puso nunca fue en moto.
Ir mirando
es una, para el es, claro, es una locura, porque ir a 160, yo voy pocas veces, pero bueno, yo mis Dakar, eso son 155, 160, las motos oficiales llegaban a correr a 180 y algo, ¿no? Pero es que a la 160 tienes que ir pendiente de un velocímetro, sí, o de un pitido que hace el RT, que hace los pitidos, ¿no? Pues cuando te vas acercando a 155 ya empieza a pitar, y pues ya va más tal. Entonces yo creo que de lo mismo, en un pueblo que pases a 30 o a 60 de estos controles de velocidad que pueda haber,
sí, claro,
que tú ahí, un piloto, mirar para un sitio para ajustarlo, ¿sabes? A 60 no es peligroso, pero a 160 sí que es peligroso, ¿no? Entonces, me parece que no es una decisión muy acertada.
Y aún así, que a 160 ponerte a escuchar el pitidito, vas a ir concentrado.
Sí, bueno, de hecho lo dieron ayer y bueno, yo ya lo había hablado con Tosha. Claro, ahí cada equipo después ya, el que puede meter más medios, pues tal.
Ya, pero
los semioficiales llevan un botoncito que le dan y depende de la marcha, en primera corta 20, en segunda corta 30, ¿sabes? Para poder un poco hacer los límites de velocidad. Y después llevan, para 160, pues llevan como un sensor con unas luces, que cuando. Pero bueno, y por los oficiales, eso sí que me imagino que, sobre todo los de KTM y Honda, ese que llevan a un botón que sí que corta encendido. Entonces eso tiene mucha más ventaja con el que tiene que ir pendiente del velocímetro, de verdad.
Claro, exactamente. Nada, la última.
Nada, yo recuerdo de antes de que empezara yo al Dakar, de Peter Hansel, que decían que era el que tenía el récord de velocidad con aquellos monstruos,
sí,
llegan a 200.
A 200, Dios mío.
Mira, una pregunta que tenemos por redes sociales.
Sí.
Fran Mazaricos. Edu, ¿qué opinas que en Teledeporte solo hablen siempre de los mismos día tras día y repitan las mismas imágenes de los cuatro pilotos?
Bueno, pues un poco vergonzoso, la verdad que. ¿Verdad? Aunque yo esté de deporte, la verdad que nunca, no me gusta mucho y no me parece un medio bueno para informar del Dakar. A veces se habla mucho más en grupos, en foros o en programas de este tipo que en el propio teledeporte. La verdad que el otro día ya le cayó un rapapolvos a, a Mar Martín, a un piloto amateur, pues que hizo un vídeo, ¿no? Pues diciendo esto claramente, ¿no? Y al final, pues esas cosas también les duelen porque esos vídeos se comparten mucho, ¿no? Sí. Y lo sacaron. A mí realmente, bueno, sí que me sacaron cuando tuve el accidente y tal. Se me quedó de llamar, ¿no? Para hacer una conexión en directo y estoy esperando. No me lo van a hacer porque, bueno, al final es más interesante el Llobera, claro. El Mar Márquez, que ayer hablaba Mar Márquez del rally, que sí, ya miras que... Sí, sí. Pero bueno, ellos...
Realmente ellos en la Carlos hacemos los privados.
Sí, es que yo es a lo que me refiero. Y es, supongo, también a lo que se refiere Fran. Hay mucho piloto privado, mucho gente que va corriendo en... Bueno, en es que, Original by Motul,
sí.
Los clásicos casi no nos pasan información, salvo okay, dos sí. o tres tal, pero bueno, incluso los clásicos los tiene un poco abandonados la organización en la misma página del Dakar, ¿eh? Sí, o sea,
además, la esencia de esta carrera es son los amateurs, los privados.
Es que yo creo que sí, aquí se le dio más prioridad, pues a ver, yo entiendo que Audi y, bueno, los equipos grandes pues son lo que son, pero esta carrera si corre Audi... Y BR, bueno, pues BRC o BRB,
sí, el, de Nani,
el equipo de Nani y Toyota son, al final, que son 10 coches.
Claro,
si los demás pilotos no os inscribís...
A ver,
aparte que a la gente le gusta más...
Está ejemplo, claro que...
Digo, la historia es como de Edu, ¿no?
Claro,
es que al final...
Pero yo creo que se puede dedicar tiempo a todo, porque al final el programa no son un programa de media hora, vale, perfecto, pero al final está claro que Carlos Sainz, Barreda... XXX, pues es gente que vende mucho, ¿no? Yo, cuando fue el año de Alonso, pues yo entiendo que también al final, claro, pues lo beneficiara, pero total. Pero al final, 30 segundos...
No cuesta nada.
Pues, si en moto somos 15 españoles, o... Tal. Y al final, bueno, lo que pasa es que todos sabemos que la televisión al final no deja de estar un poco politizada también, ellos miran mucho, y no es por criticar, ni mucho menos, pero los catalanes ellos se lo guisan, ellos se lo comen... Y al final, pues bueno, el resto pues vamos un poco cuando podemos y tal. Pero bueno, pero a mí me gusta salir en programas como el vuestro.
Exactamente.
Edu, ahora que no nos oye nadie, se echa de menos a Luis, que barría para casa, ¿eh?
Sí, Luis sí. También ahí un poco siempre...
Luis siempre tiraba y pedía, pues eso, claro, que le contaran un poco pues de la gente de aquí. Y siempre tiró pues por los pilotos de aquí.
Esto no lo voy a decir, pero yo el año pasado que fui con el año que fui con Sven Spies, el 2021,
sí.
A mí Marc Martí me llamaba, me decía, pásame cosas, tal y cual, porque Sven Spies, él es muy muy afín a Sven Spies, ¿no?
Sí.
De hecho, corrió carreras con Sven Spies, tal y cual, y ahora, como no, pues, ¿sabes? Pues
ya cambió la cosa.
Así funcionan las cosas, me refiero. Sí.
Bueno, Eduardo, venga, que tienes que descansar, que estás convaleciente.
Ponte bueno pronto, recupérate.
Cuando quieras aquí...
Cabeza creo que ya no me recupero, de la cabeza.
No, de los tornillos esos que te pusieron ahí en Inox.
Nada, yo creo un par de semanas... de hecho, ya fui a ver la moto hoy.
La, pero será...
La, tenía, no, la de entrenos, vaya, una de las que tengo. Y dije, bueno, yo creo que ya un día de esto...
Ya me subo.
A ver si toca vernos en el Dakar en un año.
Exactamente.
Bueno. Sí, bueno, estaría... La verdad que este año fue una pena, porque los gallegos teníamos ahí, sobre todo la Armada Lucense,
sí.
Y muy rápido nos quedamos fuera, pero bueno, a ver si para futuros años de tantos motos vamos a algún piloto más, que hay varios pilotos ahí gallegos que están preparando el,
sí,
el Dakar.
Hay varios...
Y Sergio también, que yo creo que aunque él seguramente ahora mismo no está contento, pero yo creo que va a sacar de aquí muchas cosas de este Dakar y
mucho aprendizaje.
Un aprendizaje muy grande y a ver si hacemos un equipo ahí de muchos gallegos y damos mucho que hablar.
Eduardo, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Saludos a todos. Venga,
un abrazo. Venga,
chao, mejor. Chao.
Ponte bueno pronto.
Claro.
Vale, chao. Venga, chao, Fran. Chao,
amigo.
Chao. Bueno, Fran, ya ves, el pobre, qué pena que quedara la moto allí sin poder usarse y que no hubiera el Joker, no hubiera un Joker de esos que les dan para decir, oye, ven para aquí, tú, hostia, a ti te llama y cuánto tardas en arrancar.
Nuevecitas,
No, si fuera así, Fran ya estaba con ellos allí,
Casi.
Pero bueno, todo llegará,
Y todo el mundo. Fran, bueno, de todas maneras, tiene que venir, cuando tenga toda la cosa bien hilada y bien tal, tiene que venir a hablarnos de sus proyectos, porque Fran tiene cosas interesantes.
Bueno, ¿tú tuviste que abandonar en alguno?
Yo,
¿tú hiciste cuántos? ¿Siete, ocho?
Siete.
Fue? Siete, ¿no?
Sí. Cuando tuve que abandonar, fue por avería.
Ah, por avería mecánica. Por avería.
De hecho, un año me quedé a una etapa.
Oh.
Gripe, a 300 kilómetros de meta. Ostras, qué puta. Y eso también,
eso jode también. También jode. Eso jode, casi duele más que la clavícula de Eduardo.
Porque te llevas todas las etapas hechas y claro, llegas a la última etapa y te quedas a 300 del final. Hostia. Con un gripazo. Y empujarla por arena era jodido.
Si no, ¿esa, o sea, dónde fue? ¿Fue en Sudamérica?
En África.
Ah, en África.
En África, sí.
En África.
Y en Sudamérica, no. En Sudamérica acabé los dos. Y... pero bueno, esta carrera es muy ingrata. Y... es muy ingrata. En cualquier momento te echa fuera y no sabes por dónde te viene.
El año pasado viste lo que le pasó a Javi. Javi Vega, que este año está dando caña y a tope, sí, que va adelante. El año pasado cayó a metros de la llegada y creo que había roto dos costillas, una cosa así.
Sí, al final pudo acabar,
lo tuvieron,
pero
que ayudar a montar, sí, en la moto y tal.
Samuel, el ingeniero, quiere preguntar. Aprovecha.
Pero ¿cuál fue el año que más dirías que duro? Más duro, que digas, ¡buah, aquí hubo problemas por
yo,
todos lados!
De los que corrí yo, sí, yo sin duda el último, el 18, 2018. Sí. Se fue un rally que, bueno, por lo menos de los de Sudamérica fue el más heavy, el más duro. Y conjuntamente con alguno de África, pero esto fue lo marcara Marcoma, sí, que me imagino que al no correr él pues se desquitó.
Hijo, os vais a enterar.
Pero aquel fue desde el kilómetro uno hasta el último kilómetro, o sea, no hubo un momento de descanso. Era todo... Estamos en Perú con las dunas, que eran dunas altas y blandas, que eso es matador. Uh-huh. Después en Bolivia pensamos que ibas bajar un poco el ritmo de dureza, sí, y se incrementó casi un poco más, porque era barro, había llovido, sí, muchísimo.
Aparte también coincidió también como pasó este año, también unas lluvias, de hecho creo que fue el año que hubo que quitar una de las etapas por inundaciones.
Sí, por inundación, sí. Y después cuando llegamos a Argentina, en Córdoba, pues pensábamos que iba a ser un poco más rally, World Rally, para más rápido y tal, sí, y increíble, otra vez, dureza. Creo que la última vez que tuvimos un descanso fue los últimos 20 kilómetros de la última etapa.
Nada más. Vale, por Dios, para que pudieras descansar.
Pero bueno, lo valoras el doble, eso sí.
Claro, está bien.
Ya que el año también fuera excesivamente duro, porque fue un año que tuvimos que, con las motos desmontadas en el avión, tuvimos los 5 días previos a salir, estuvimos montando las motos en un garaje que nos dejó allí un empresario gallego.
Ajá. Siempre fue, hay un gallego, ¿ves?
Sí, siempre hay un gallego ahí echando una mano. Y fue valorado a tope, porque de hecho Marcoma no contaba que pasáramos de la segunda etapa ya.
¡Ah, qué condenado!
No, porque como, claro, que íbamos muy justos de todo.
Sí. De todas maneras, yo creo que siempre, en todos los Dakares, siempre hay esa etapa de limpieza. En la cual,
sí, de criba.
Pues, criban un poco, pues eso, todos los equipos. Yo creo que este año está cayendo mucho vehículo, porque estás viendo, bueno, Farretti, que iba dando caña a tope.
Sí, hoy, problemas
con el ventilador.
¡Buah!
Perdió una hora, pero, o casi una hora, pero bueno, sigue estando ahí. Es lo que se hablaba, lo que hablábamos ayer, un grupito que estábamos ahí y tal. El Dakar es descarte esta última hora, o sea, en cualquier momento puede caer el que está arriba liderando, porque Nasser va también con una ventaja del copón, pero bueno, cuidado, que en cualquier momento
hasta que den la bandera,
claro,
cuadros,
hasta que no llegue la bandera a cuadros. ¿Qué pasa? Que lleva una escuadra detrás de piezas, porque hay una pila de Toyotas corriendo, tiene un montón de mochileros.
Hombre, ¿viste lo que le pasó ayer a Sergio? Sí. Iban de maravilla, haciendo, aguantando ahí perfectamente y tal, y va, y por ir detrás de un francés, justo va, bueno, y se cae en una olla.
Y el problema no fue ese, que casi le inflan los morros al francés.
Apajo motor, que chiquen,
claro,
tu fusillo.
Es que, es lo que hablabas, es un poco lo que dice, ay, bueno, Diego, ¿no? Un poco de cabeza y que tuviera que parar a Óscar, ¿no? Que hemos pinchado y tal, porque vas por encima de tus posibilidades, la gente va muy lanzada. A veces tienes que parar esos 5 minutos antes de perder 2 horas.
Yo Sergio lo veía acabar, ¿eh?
Sí, porque yo creo que mentalmente él iba muy preparado para decir, sí, yo no voy a ganar nada, vamos a...
Yo tuve la suerte de coincidir con él en Arabia de asistencia.
Sí, es verdad, claro.
Y prácticamente fue cuando más lo conocí, ¿no? Y sí, se le veía el temple, o sea que no se pone nervioso.
Yo de todas maneras creo que Sergio en un 4x4 a lo mejor iría mejor que en ese coche, más que nada para estas etapas.
Claro, por el tipo de etapa.
El tipo de etapa que ahora en las dunas se está viendo que los side by side, pues que es una pasada, como van.
Como sí.
Que trepan, son vehículos muy ligeros. Los 4x4 también van muy bien. Estos coches son, no nos olvidemos que son tracción trasera, ¿eh?
Déjame, antes de que acabe, porque nos está poniendo la sintonía, que tenemos el calendario para el fin de semana. Que tenemos concentración motera de la leyenda continua en Cantalejo, en Segovia. Tenemos pingüinos en Valladolid. Hay una ruta de 4x4 en BCRA el sábado y domingo.
Y cuidado con esa ruta, ¿eh?
Sí, es
eso es. Vale. Va a
y también
guapos, ¿eh?
Una muy importante: que el domingo día 15, de 11 a 2, hay una quedada de vehículos clásicos aquí en el parking de detrás de la SEA de Alfonso Molina, muy cerquita de aquí, además. Donde estaba antes el Lidl, para que
vehículos clásicos.
Clásicos, sí, sí. Lo organizó nuestro amigo Sergio y ya van. La cosa era que se juntaran 15 o 20 coches, ya van 150.
Bueno, igual me acerco yo con la
se
moto.
Se les ha ido de las manos.
Igual me acerco yo con la moto.
Viene gente de Orense, de León, de Pontevedra. Ya me dijo: mira, hay un Dodge Dart 3700, un Fiat 128, un R12 TS. Hay gente que ni le conoce. ¿Os acordáis del Peugeot 405 MI16?
¡Guau! Wow,
y un Visa GTI. Y nos vamos. Bueno, nada, continuamos, bueno, cinco minutitos en el Facebook.
Seguimos en el Facebook.
Pero que nos vamos, que nos queda nada prácticamente. ¿Qué? ¿Un minutito nos queda? Vale. Es que, qué tensión. Escuché la música y dije yo...
Quería saber aquí cuándo vamos a ir a, por lo menos, a Dakar Clásico este.
Al clásico.
Creo que toca.
Sí, bueno, sí.
Yo piloto si bien un navegante.
Claro, tú buscas un vehículo que él
no, se apunta. No, vehículo no, el vehículo se busca. Claro.
Que nos vamos, vale, venga, hala, chao.
Chao. Seguimos en el Facebook.